Buenas noches, un saludo cordial a todos los alumnos de la UNED, a los oyentes de Radio 3 y a los internautas que nos escuchan desde ahora mismo en directo desde otros países a través de nuestra página uned.es. Comenzamos el informativo universitario y el microespacio Rincón Literario, tus poemas por las ondas. Les habla, encantada de hacerlo, Edith Checa. Mañana lunes se celebra una mesa redonda que lleva por título 11 de septiembre, seis meses después, en el Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado de la UNED, en la calle Princesa número 36 de Madrid, mañana a las 5:30 de la tarde. Sobre esta mesa redonda y otras actividades nos hablará José García Caneiro, secretario del Instituto Universitario. Tras la entrevista hablaremos sobre el Premio de Narración Breve de la UNED y sobre la presentación del sexto volumen con los relatos finalistas de la pasada edición. Nos lo contará Francisco Gutiérrez Carbajo, decano de nuestra Facultad de Filología y miembro del jurado. En el tiempo del COIE, del Centro de Orientación, Información y Empleo, les informaremos hoy sobre cómo se confecciona la carta de presentación que debe enviarse junto con el currículum. Iniciaremos una serie de programas dedicados a los diferentes tipos de currículum y la entrevista de selección. Esta serie la iniciamos hoy con nuestras orientadoras del COIE, Noelia Molinero, Trinidad Vega y Laura Mesa. Por último, en Rincón Literario leeremos los poemas de María Pugliese, de Argentina, y Oscar Wong, de México, y les daremos los datos para que participen en nuestro programa con sus creaciones. ¡Comenzamos! Mañana lunes, día 11 de marzo, se cumplen seis meses del fatídico 11 de septiembre. Por ese motivo, la UNED y su Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado han organizado algunas actividades, entre ellas una mesa redonda en la que intervendrán Antonio Moreno Barberá, jefe del Estado Mayor de la Defensa, Elisa Pérez Vera, magistrada del Tribunal Constitucional, Federico Mayor Zaragoza, presidente de la Fundación Cultura de Paz, Juan Luis Cebrián, periodista y académico, y como moderador, Gustavo Suárez Pertierra, director del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado. Nos lo va a contar todo José García Caneiro, secretario del Instituto. José García Caneiro, buenas noches.
Buenas noches.
La mesa redonda que se desarrollará mañana lleva por título 11 de septiembre, seis meses después. Dará paso a otras actividades de las que también vamos a hablar esta noche. Pero comencemos por esta primera. ¿Cuál es el objetivo de la mesa redonda de mañana?
Indudablemente los sucesos acaecidos del 11 de septiembre marcaron un giro importante en lo que supuso la visión de las relaciones internacionales en el globo. El paso de seis meses da una cierta perspectiva para poder analizar todos estos hechos y sus consecuencias desde diferentes perspectivas, como puede ser la militar, la de la búsqueda de la paz, la de los tribunales o simplemente la de las relaciones de los media con los posibles lectores. Uh-huh. Esa es la razón de que hayamos elegido a las personas que componen la mesa para poder analizar cuáles han sido las consecuencias del 11 de septiembre.
Uh-huh. ¿Qué otras actividades va a realizar nuestro Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado?
Bueno, los encuentros en el instituto, que es como se llama genéricamente estas actividades, suponen actividades periódicas mensuales en las que el instituto organiza o mesas redondas o conferencias o debates sobre temas de actualidad centrados en los ámbitos de estudio del instituto, que son la paz, la seguridad y la defensa.
Uh-huh. Ahí, bueno, ¿pueden asistir cualquier persona que esté interesada o tienen que ser estudiantes?
No, la convocatoria es abierta. Evidentemente, el instituto tiene una faceta docente importante y se invita pues a todos los estudiantes y en especial a estudiantes de posgrado interesados en el tema, pero pues, la convocatoria Es absolutamente abierta.
Muy, muy abierta, de acuerdo. ¿Podría darnos la dirección del Instituto General Gutiérrez Mellado?
Pues el Instituto Gutiérrez Mellado está en la calle Princesa, en el número 36 de la calle Princesa.
Muy bien. ¿Qué otros proyectos están desarrollando dentro de este instituto tan especial que sobre todo realiza estudios sobre la paz, la seguridad y la defensa?
Bueno, el instituto está enmarcado en lo que la LOU denomina Institutos Universitarios de Investigación. Y dentro de esos institutos el Instituto Universitario pertenece a la UNED. Uh-huh. Siguiendo los dictados de la ley, se dedica especialmente a la investigación. Tenemos en la actualidad más de 12 proyectos de investigación en marcha y una serie de ellos en la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva para su validación. Por otro lado, nos dedicamos, una segunda dedicación es a la docencia de posgrado, y tenemos abierto un curso de doctorado, un programa de doctorado en paz y seguridad internacional, y un programa de especialización en paz, seguridad y defensa, donde impartimos títulos de experto, especialista universitario y máster universitario en un sistema modular.
Bueno, pues muchísimas gracias, José García Caneiro, secretario del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado, por esta información, y espero que mañana todos nuestros oyentes que estén interesados pues asistan a esta mesa redonda sobre 11 de septiembre, seis meses después, en la calle Princesa número 36. Muchísimas gracias. Buenas noches.
Muchísimas gracias a ustedes. Buenas noches.
La Universidad Nacional de Educación a Distancia ha convocado su 13º premio de narración breve, dotado con 6.010 euros, un millón de pesetas. 13 años convocando uno de los premios más importantes de relatos que cuenta nuestro país. Durante estos años se han publicado 6 tomos con las narraciones ganadoras y finalistas. Concretamente, el pasado martes se presentó aquí en Madrid, como ya les anticipamos el domingo, el 6º tomo con los relatos seleccionados de la convocatoria del 2001. Hoy charlamos con Francisco Gutiérrez Carbajo, decano de la Facultad de Filología de la UNED, miembro del jurado de este premio y uno de los representantes de nuestra universidad que presentó el libro. Profesor Gutiérrez Carbajo, buenas noches.
Buenas noches.
¿Podría comentarnos muy brevemente cuál ha sido su impresión sobre este nuevo libro de narraciones del premio de la UNED, que por cierto, podemos decir a nuestros oyentes que ya puede comprarse en nuestras librerías?
Ah, sí, pues eso es muy importante que se diga, porque ayer en la presentación, que la presentación del martes, justamente del otro día, es una presentación magnífica con asistencia desde Francisco Umbral hasta otros novelistas importantes, más asistencia
Jesús Ferrero, aquí. También,
Jesús Ferrero, sí. Eduardo Chamorro, Irene Gracia, Paula Izquierdo, en fin, muchísimos novelistas, pues la gente ya estaba preguntando dónde se podía adquirir el libro. La impresión que yo tengo sobre los ganadores de este año es que cada vez la calidad se va afinando mucho más. El número de concursantes se amplía, pero también se amplía la calidad. Y esto es muy gratificante para nosotros, para una actividad que, como bien ha dicho, pues lleva ya muchísimos años, que la está apoyando muy bien el actual equipo y los equipos anteriores, y que me parece que es una de las dimensiones externas de nuestra universidad más importante.
Claro. Aún está abierta, profesor Gutiérrez Carbajo, la convocatoria de este año para el Premio de Narraciones Breves de la UNED. ¿Podría indicar a nuestros oyentes escritores qué características especiales debe tener un relato para ser seleccionado? ¿Qué valora el jurado a la hora de elegir un relato ganador?
Sí, son cuestiones muy, muy difíciles, porque en primer lugar hay que definir lo que es el relato. Se trata de una narración breve, y lo que nosotros valoramos fundamentalmente, porque claro, hay tantísimos, pues son dos cuestiones fundamentales. En primer lugar, que suponga una novedad, que no quiere decir que se haya de olvidar pues los métodos tradicionales, pero que en fin, que incorpore alguna novedad, y que además pues que tenga una construcción formal correcta, ya que se trata pues de una institución universitaria la que convoca, y a veces pues es un suele ser el contenido pues muy original, pero cuando hay una construcción, una expresión defectuosa, pues nosotros no podemos hacernos cargo, responsabilizarnos de eso. O sea que realmente valoramos por una parte la inventiva, la creatividad, pero también la construcción del relato.
Muy bien, pues Francisco Gutiérrez Carbajo, gracias por la información que nos ha ofrecido. Buenas noches.
Pues buenas noches, muchas gracias a ustedes.
Pues sepan ustedes que aún pueden presentarse al Premio de Narración Breve de la UNED. El plazo de admisión de los relatos se cierra el 4 de abril. Podrán optar a este premio las obras originales e inéditas escritas en lengua castellana que no hayan sido premiadas en otros certámenes. Los originales de tema libre deberán tener una extensión no inferior a 5 folios ni superior a 10. Se presentarán mecanografiados a doble espacio por una sola cara, numerados y por triplicado ejemplar. Cada autor podrá enviar exclusivamente un trabajo. Los relatos tendrán que ir firmados con lema y acompañados de un sobre cerrado en cuyo exterior figure el lema y en su interior el nombre, edad, domicilio, teléfono y breve reseña biográfica del autor. Como decíamos, la dotación del premio asciende a 6.010 euros, un millón de pesetas, y se concederán 2 accésit de 901 euros, cada uno. El fallo tendrá lugar durante la Feria de Abril, perdón, la Feria del Libro de Madrid. Si desean más información sobre el 13º Premio de Narración Breve de la UNED, pueden llamar al siguiente teléfono: 91-398-6050, 91-398-6050. Y los oyentes de otros países que nos están escuchando a través de la página uned.es ya saben que en esta misma página pueden encontrar las bases. Entran en uned.es y allí convocatorias y novedades. Continuamos. La UNED entregó el viernes el premio Elisa Pérez Vera, coincidiendo como siempre con el Día de la Mujer Trabajadora. El premio Elisa Pérez Vera está destinado a trabajos de investigación que traten sobre mujer, género o feminismo, de manera que se potencie desde la universidad toda la actividad intelectual y científica encaminada a desarrollar los estudios que nos acerquen a una sociedad no discriminatoria, pero que aborde con profundidad todos los asuntos relacionados con el género. En esta cuarta edición resultó ganadora María Teresa Díaz Martín con un trabajo titulado Ciudadanas de Valladolid en la Segunda República. El jurado también concedió un accésit a Juan Vicente Mayoral de Lucas por el trabajo La Edad de la Esperanza, Identidad Femenina en la Era Progresista Norteamericana. El premio está dotado con 250.000 pesetas. Y desde el Informativo Universitario de la UNED felicitamos a los ganadores. Mañana lunes se abre el plazo para participar, ya lo hemos anunciado en anteriores informativos, en el 12º certamen de pintura de la UNED, que cuenta con un fondo económico de 18.000 euros, 3 millones de pesetas para la adquisición de obras. Podrán participar en el certamen todos los artistas españoles o extranjeros residentes en España que lo deseen. Presentarán una sola obra que no haya sido premiada con anterioridad. El tema, la técnica y el estilo son libres. El tamaño no deberá superar los 3 por 2 metros. La admisión de las obras tendrá lugar desde mañana hasta el viernes, desde mañana día 11 hasta el 15 de marzo, de 9 a 14 horas, en el edificio de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED, calle Senda del Rey, esquina calle Obispo Trejo, en la ciudad universitaria. También podrán remitirse por agencia o por cualquier otro medio de transporte puerta a puerta. El jurado seleccionará las obras que serán expuestas al público en la Casa de Velázquez de Madrid del 22 de abril al 13 de mayo del 2002 y propondrá a la universidad la adquisición de aquellas que estime oportuno. Si desean más información sobre el certamen de pintura de la UNED, pueden llamar mañana mismo a este teléfono: 91-398-6050, 91-398-6050.
COIE, Centro de Orientación, Información y Empleo.
En el tiempo del COIE, esta noche y los próximos domingos, vamos a hablar con nuestras orientadoras sobre la carta de presentación, cómo hay que presentarla, cómo hay que elaborar el currículum vitae y cómo hay que presentarse a las entrevistas de trabajo, cómo hay que, pues no sé, enfrentarse a ellas. Pues nos acompañan esta noche tres de nuestras orientadoras. A dos de ellas ya las conocen ustedes porque vienen asiduamente, que es Noelia Molinero y Trinidad Vega. Buenas noches.
Hola, buenas
bienvenidas.
Noches.
Y hemos recuperado a una de nuestras orientadoras antiguas, sí, que es Laura Mesa.
Hola, buenas noches.
Que nos tenías abandonadas.
Totalmente.
Totalmente.
Sí, bueno. Pero bueno, abandonadas en la radio, ¿eh? Sí. Que no en puesto del COIE, que estoy ahí yo.
Siempre atendiendo.
Siempre.
Muy bien, pues como decía, hoy vamos a comenzar por la carta de presentación, esa carta que hay que enviar junto con el currículum vitae. Entonces, bueno, pues me gustaría saber en qué consiste la carta de presentación, cuáles son sus objetivos.
Muy bien, bueno,
Laura.
Pues es uno de los instrumentos, la verdad, menos utilizado a la hora de buscar empleo, de los que más desconocen los alumnos cuando vienen. Uh-huh. Y sin embargo, creo que es uno de los principales elementos de promoción de tu candidatura, o sea, de cómo tú te tienes que vender. Es como si dijéramos la tarjeta de visita, ¿no? Cuando
claro.
uno va a una entrevista. Cumple dos objetivos fundamentales. En primer lugar, es crear interés en la persona que va a recibir la solicitud, lo que genera pues que lea el currículum con mayor o menor atención. Uh-huh. O sea, que sería como lo primero que el entrevistador va a recibir nuestro, ¿no? Y además pues pone de relieve los datos específicos de tu currículum, lo que hace de ti pues el candidato idóneo para una función concreta en una empresa determinada.
Claro.
Por tanto, pues bueno, es importante también, yo creo, en la carta de presentación pues vender un poquito el conocimiento de la empresa, que conocemos cuáles son sus objetivos, cuál es la finalidad de la empresa, y ponerlo pues un poco en la carta de presentación, bueno, pues para saber, claro, que lo conocemos, que conocemos.
Entonces,
la empresa a la que vamos dirigidos.
Hay que dejar claro que jamás se debe enviar un currículum sin una carta de presentación, ¿no?
Yo creo que es importante, y sobre todo en aquellas empresas donde sea una candidatura voluntaria, o sea que luego la carta de presentación es diferente si es para una carta a una solicitud que hemos visto, por ejemplo, en prensa,
sí,
o si es, por ejemplo, pues que lo hemos visto en una guía de empresas como nosotros tenemos, de guías de empresas que ofrecen empleo, pues el poner en la carta de presentación que hemos mandamos el currículum porque hemos visto
porque
esa oferta
visto
en la guía de empresas.
Uh-huh.
O sea que eso es importante.
Bien, pues vamos a centrarnos en qué tipo de cartas de presentación existen y cuál debe ser su estructura, por ejemplo.
Bueno, pues existen cuatro tipos de cartas de presentación. La primera sería la que más conocemos, que es la carta de acompañamiento al currículum. Lo que hay que hacer en esta carta es manifestar claramente el objetivo y las expectativas profesionales que tenemos. Hay que resaltar las aptitudes específicas que más podrían interesar a la empresa, esto es muy importante, y presentar dos o tres logros que puedan llamar la atención de la empresa. Además, se debe comentar toda la información necesaria, pero muy importante, sin detalles superfluos, ¿no? Porque además
sí,
la carta de presentación debe ser de un folio solamente.
Bien.
Y lo que hay que señalar es por qué te interesa el puesto solicitado y la empresa en particular, ¿no?
Uh-huh.
Generalmente tiene cuatro párrafos, se estructura en cuatro párrafos la carta de presentación. Es importante decir que primero hay que poner los datos del candidato, después se ponen los datos de la empresa y luego la fecha. Y luego en el primer párrafo deberíamos introducir el objeto de la carta con redacción breve, directa, segura, personal y original. En lo que se debe es impresionar al lector mencionando datos concretos que avalen la experiencia y la capacidad.
Sí.
Un segundo párrafo en el que se debe estimular el deseo de la lectura, donde se debe justificar el valor y la capacidad para el puesto, así como la adecuación al puesto,
uh-huh,
e intentar emplear la terminología propia del sector al que te diriges y una buena argumentación. El tercer párrafo es el que debe crear en el lector la convicción de que tú eres el mejor candidato, ¿no?, el más idóneo para el puesto. Y para ello lo que debes hacer es insistir en tu interés por trabajar en la empresa y lo importante que es para ti obtener una entrevista. El último párrafo, el cuarto, debía ser pues fundamentalmente para conseguir que te conceda una entrevista de uh-huh, trabajo, ¿no? Hay que hacerlo de una forma directa y optimista diciéndoles que podrás luego más tarde responder a las preguntas y dudas que se tengan al respecto.
Sí.
Bueno, es muy importante decir eso, que hay que poner los datos del candidato, los datos de la empresa y la fecha. El segundo tipo de carta sería la carta de promoción, que no es muy utilizada, pero que es muy válida a la hora de conseguir una entrevista, ¿no? Se debe dirigir siempre al directivo con más poder de decisión del área al que se presenta la candidatura, aunque es importante decir que nunca debe ser el del área de recursos humanos, ¿no? Se le debe dar un enfoque general, listando algunos logros que se tengan, y normalmente no más de cuatro, en áreas de especialización que sean identificables. El tercer tipo es la carta de recordatorio y seguimiento de la entrevista, que no es obligatoria, pero sí útil, ¿no? Muchas veces es importante resaltar que no es necesaria y podría llegar a ser un poco...
O sea, entonces esa tercera carta es después de la entrevista.
Efectivamente.
Para recordarles que ha sido, uh-huh, entrevistado y que no le contestan.
Efectivamente.
O que no...
Entonces hay que tener un poco cuidado
sí,
con la empresa,
bien,
y lo que se haya quedado con el entrevistador para no ser muy pesado, ¿no? Lo que se debe hacer es reforzar una buena impresión inicial y obtener alguna ventaja respecto a los demás. Aparte de ser para nosotros un signo de seguimiento, ¿no? Para que se den cuenta que estamos en ello. Debe enviarse a las 48 horas siguientes de la realización de la entrevista y al redactarla se deben tener en cuenta los comentarios más relevantes que hizo el entrevistador, las partes más interesantes de tu frente académica y personal, etcétera. Pero es muy importante decir eso, que depende siempre de lo que se haya quedado con el entrevistador para no,
claro,
ser muy pesado.
Sí, sí.
Y por último, la carta de agradecimiento, que no es obligatoria, pero es un signo de cortesía una vez que ya te han dicho si has sido seleccionado o no.
Incluso cuando no te han
seleccionado. Efectivamente, y casi mucho mejor.
Sí, para mantener un buen contacto con la empresa.
Ajá. Bien, por último, Noelia, ¿qué recomendaciones conviene saber al redactar esa carta de presentación? Y muy rapidito, que
bueno,
quedamos
hablando de los
poco
tipos
tiempo.
Han salido ya varias cosas,
sí,
o sea que sería recordar un poquito que la carta debe ser personal, breve, no excederse de una página, por ejemplo, el lenguaje es importante que sea sencillo, conciso, procurando escribir frases cortas, nunca agrapar el currículum vitae a la carta de presentación, evitando siglas, abreviaturas, escribiendo nombres propios enteros, los datos personales deben ir muy claros, nombre, apellidos, el número de teléfono, el número de contacto, así como la referencia al anuncio al que hayamos escrito.
Sí, sí.
Y siempre evitando las adulaciones o grandes exageraciones para las expresiones de gratitud, ¿no? En este caso, a lo mejor, en el último tipo de carta que nos comentaba Trini. Y siempre también es fundamental no dejar pasar ninguna falta de ortografía. Fundamentalmente,
claro.
Esto sería...
Y no hacer fotocopias, que se note que son fotocopias, ¿no?
Eso
por
es,
ejemplo.
Que no se note que sean fotocopias, también es importante.
Muy bien, pues ya les decíamos a nuestros oyentes que a partir de hoy vamos a hablar de todos estos temas, carta de presentación, currículum, la semana que viene, entrevistas, etcétera. Pero si tienen alguna duda, ya saben que lo que tienen que hacer es llamar por teléfono al COIE de la UNED. ¿Los teléfonos cuáles son?
91-398-7518 y 91-398-7884.
Repito los números, 91-398-7518 y 91-398-7884. Noelia Molinero, Laura Mesa, Trinidad Vega, hasta el domingo que viene. Buenas noches.
Hasta el domingo. Buenas noches.